COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. No tenemos jornada de liga en primera división, pero sí la tenemos en la primera ref y arranca la segunda ref, lo que sería la tercera división, la cuarta categoría, con el estreno del Cádiz, que juega el domingo a las 12 del mediodía ante el San Roque de Lepe. No tenemos liga, pero sí tenemos frentes abiertos, por llamarlos de alguna manera, y en materia de lesiones. Uno de ellos preocupante, el otro quizás algo menos, pero bueno, ahí está. Vamos con el preocupante, venga. Vamos con el de Arzamendia. ¿Por qué? Porque ha jugado con su selección y se ha lesionado. Y es que las selecciones nacionales hacen con los jugadores lo que les da la gana y es algo ya que se convierte, parece, en crónico, porque no es la primera vez que pasa. Un jugador que no debuta con el Cádiz porque está lesionado, se recupera, está apto para jugar, de un día para otro, bueno, de un día para otro no, pero se recupera, va con la selección y se vuelve a lesionar, cuando con su equipo todavía ni ha debutado. Bueno, pues es lo que le pasó anoche al paraguayo Arzamendia, que todavía no lo hemos visto en el Cádiz, pero que en ese partido que jugó su selección ante Ecuador, cayó lesionado en el minuto 83 y al parecer tiene una hiperextensión en la pierna. Así que veremos qué pasa. Pero de verdad es cuanto menos preocupante que sigan pasando estas cosas. Un jugador que está lesionado, que va entre algodones con la selección cuando no debería de ir, porque todavía no ha llegado ni a jugar con su equipo, y cae lesionado. Y el club pagando la ficha del futbolista y comiéndose ahora la selección, la lesión con su selección. En fin, la otra movida, por llamarlo de alguna manera, o la otra noticia, en este caso lo de Perea, que no ha pasado por el quirófano, se ha sometido a un tratamiento de factores de crecimiento en la rodilla, pero que veremos si está para el partido del domingo de la semana que viene ante la Real Sociedad. Veremos, porque, bueno, parece que podría estar, lo dicho, va a estar un par de días sin entrenar y evita así pasar por el quirófano el jugador manchego, lo evita, pero bueno, no deja de ser al final esas molestias que él estaba padeciendo y que veremos de qué manera se recupera o no. Sin jornada de liga, el Cádiz mira ya a ese partido ante la Real Sociedad y ha anunciado que los abonados ya pueden elegir ese partido. Para acudir a ese partido. Ya sabéis que para el Cádiz Real Sociedad, domingo 12, 6 y media de la tarde, en directo aquí en COPE Cádiz, como siempre, como toda esta temporada, Cádiz Real Sociedad, para ese partido, los que queráis ir, ya lo podéis seleccionar a través de la web del Cádiz. Ojo, que vayáis a ese partido no quiere decir que no podáis ir al siguiente encuentro en casa, que es ante el Barça, ante el Barcelona. Los dos próximos partidos del Cádiz como local en el Mirandilla, Cádiz-Real Sociedad, Cádiz-Barça. Si vais al Cádiz-Real Sociedad, podéis ir al Cádiz-Barça. El Cádiz lo ha intentado aclarar, diciendo que no está supeditada la elección de un partido al otro. No. Solamente ahora mismo se da la opción de elegir el Cádiz-Real Sociedad. Solo ese. Son 12.000 más o menos los abonados que van a poder ir, así que pues serían, si todos eligieran ese partido, se quedarían unos 4.000 fuera, que es el porcentaje ahora mismo que está estipulado, ¿no? Así que lo dicho, si vas y eliges el Cádiz Real Sociedad, podrías ir también al Cádiz Barça. No es como antes, que o elegías el Cádiz Levante o elegías el Cádiz Osasuna. No, ahora mismo no tiene nada que ver. Así que en la web del Cádiz ya está habilitada esa opción. Vamos con el análisis, con el tiempo de debate como todos los viernes y también con las previas del fin de semana, con ese partido que juega el Cádiz B ante el San Roque de Lepe y el San Fernando, que mañana juega casi nada ante el Castilla.
Y le hice un paso doble, buscando en cada letra todo mi cariño. Del Cádiz, del Cádiz, del Cádiz. Pero no pude imaginar lo que me iba a emocionar de escucharlo en el Carranza como himno del Cádiz. Y como no sé otra forma de dar mi agradecimiento.
Hoy se cumplen 2 años del fallecimiento y la pérdida de Manolito Santander.
De cantarle otra alegría a esta sufrida afición que es la amarilla.
Y siempre nuestro recuerdo, como no puede ser menos, el autor del himno oficioso del Cádiz Club de Fútbol, del Me han dicho que el amarillo. Comienza la temporada para el Cádiz B, que juega ante el San Roque de Lepe, domingo 12 del mediodía en el Rosal. Pueden ir los abonados, lo tienen que elegir también a través de la web. Arranca la competición para el filial amarillo en la segunda ref, lo que va a ser la cuarta categoría la próxima temporada. Habla el jugador del filial, Sergi Fernández.
La veo bien, ilusionante. Tenemos muchas ganas de empezar, de reflejar la buena pretemporada que estamos haciendo y qué menos que reflejarla con buenos resultados. Nosotros vamos a competir todos los partidos e intentar ganarlos todos, eso está claro. El nuevo año, pues ojalá sea un gran año lleno de alegría y mi objetivo es quedar con el Cádiz B lo máximo posible. Ojalá logremos un ascenso.
Domingo 12 del mediodía, Cádiz de San Roque de Lepe, el otro equipo de la provincia en la segunda ref, el Jerez Deportivo Fútbol Club, juega ante el Córdoba, el histórico Córdoba, domingo a las 7, es que están en el mismo grupo, tanto el Jerez Deportivo Fútbol Club, el nuevo Jerez, como el Córdoba, son los rivales del Cádiz B en esta temporada. Una categoría por encima, en lo que sería la segunda B, esto vamos a ir intentando explicarlo, ya después ya directamente primera ref, segunda ref, pero bueno, los primeros días... Recordando que la primera ref es la tercera categoría y la segunda ref, donde está el Cádiz B, a pesar de que no hizo una temporada para bajar ni mucho menos, pero la reestructuración le afectó de esa manera. Lo dicho, eso es la segunda ref. La primera ref, 4 equipos de la provincia. Hoy 7:30, Algeciras, Andorra. Mañana 5:30, Costa Brava, Sanluqueño. 7:30, Sabadell, Balona. Y 9:30 de la noche, Castilla, San Fernando. Luego iremos con la previa completa de ese partido. Ahora con un aperitivo habla Nacho Castro, técnico del San Fernando.
Pero como todos, al final yo creo que tenemos que ser valientes y sobre todo también pensar en nosotros mismos. Está claro que tenemos que tener esas referencias del rival, de saber dónde el rival te puede generar daño. Nos enfrentamos a un equipo con chicos que la mayoría de ellos seguro que van a jugar en la élite y en el fútbol profesional. Chicos muy, muy dinámicos y con una capacidad, al final los que están en este perfil de equipos son elegidos. Pero bueno, sabemos que vamos a tener nuestras opciones si hacemos las cosas bien, porque también nosotros tenemos buenos futbolistas.
Luego iremos con la previa completa de ese Castilla-San Fernando, mañana 9:30 de la noche en la ciudad deportiva del Real Madrid. Internacionales, hemos hablado del tema de Arzamendia, ahora lo analizamos, va con su selección y se vuelve a lesionar, tiene guasa la cosa. El resto de internacionales del Cádiz, Arroyo no jugó en el empate a 0 de Armenia en Macedonia del Norte, tampoco jugó Tomás Alarcón en el partido de Chile frente a Brasil y Choco Lozano tampoco estuvo o tampoco jugó en Canadá con Honduras, así que en el caso delantero fue por las molestias que arrastra del partido ante Osasuna y que vamos a ver también cómo le afecta en el Cádiz. Lo dicho, lo más lógico hubiera sido que Arzamendia, lógicamente, va a la llamada de su selección, ¿vale? Pero que no hubiera jugado, porque viene de una lesión. O quizás también lo más lógico es que con los informes médicos del Cádiz, la selección de Paraguay hubiese dicho, pues no lo llamamos, porque viene de una lesión y no está al 100%, se acaba de recuperar. Pero esto pasa, ¿eh? No es una cuestión, y no se critica al Cádiz, no es cuestión de criticar al Cádiz, es cuestión de que esto lo permite la FIFA. Y pasan estas cosas. Pero bueno, es lo que hay.
Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Me huele la hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
No hay jornada de liga en primera división, pero no perdemos la costumbre, como siempre todos los viernes, de buscar el análisis y la opinión de nuestro míster Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué sabor de boca te ha quedado después del cierre del mercado, Manolo?
Bueno, a mí personalmente me hubiera gustado que hubiese venido Manu Vallejo también directamente. Me queda con la gana de volver a ver a Manu en el Cádiz. Entre las cosas, partiendo de banda izquierda, donde creo que es una demarcación que, bueno, que a lo mejor no está apuntalada del todo, teóricamente, ¿no? Porque solo llevamos las jornadas que llevamos y y queda mucha liga y bueno, y puede haber jugadores y compañeros que en esa demarcación pues pueden darle mucho al equipo, ¿no? Pero entendía que Sobrino podía venir y pero me he quedado con las ganas de también de que viniera Manu Vallejo.
Te ha quedado con las ganas de algo más, ¿no? De, sobre todo un jugador de la de banda izquierda quizás, ¿no? Ahí,
sí,
¿no?
Sí. Mm. Y con bueno, y concretamente Manu Vallejo que hombre, que para él también entiendo que habría sido muy muy motivante jugar con el Cádiz en primera, ¿no? Y tener más minutos, muchos más protagonismo, probablemente muchos más goles y mayores prestaciones que las de las que está teniendo ahora mismo en el Valencia, que no digo que a lo mejor conforme vayan pasando las jornadas se hace con un ciclo en el equipo de Bordalás.
Aún así, la sensación que tenemos todos es que el equipo ha mejorado, ¿no? Que por lo menos hay la unidad B, por decirlo de alguna manera, el jugador que entra en el banquillo es muy diferente al que entraba el año pasado.
Sí, a priori parece que esa carencia del año pasado pues puede ser que se haya subsanado y creo que los jugadores que están en el banquillo esperando quizá son de un escalón mayor de nivel que los que había el año pasado, por las circunstancias que fueran, porque no tuvieron minutos, porque cuando entraban parecía que no estaban al nivel de los titulares, por lo que sea, porque ahí también creo que los entrenadores tenemos que también quizás darle más minutos a otros futbolistas que a lo mejor por ese motivo no hayan rendido más, ¿no? Pero está claro que es la pescadilla que se mueve la cola. Si el equipo está funcionando bien, es difícil que pueda haber hueco para los que entran de refresco o más minutos, ¿no? Porque tú no vas a quitar a un futbolista que está rindiendo a un nivel altísimo, ¿no? Eso está clarísimo.
Sí, hombre, eso es así y que al final cuesta, pero que, bueno, la garantía que te da ahora el equipo quizás en ese sentido, en el nivel de los jugadores y la plantilla, quizás la garantía de ahora es mayor que la de la temporada pasada. Eso parece que es así, ¿no?
Sí, sí. Vamos, yo creo que con firmeza que parece que hay más fondo de armario que el año pasado, ¿no? También es verdad que creo que ya también se ha corregido o se ha equilibrado el tema de las cesiones y la obligación de quedarte con algunos jugadores que bueno, que era una circunstancia muy peculiar y aumentaba el número de jugadores en la plantilla. Parece que todo eso se está equilibrando y bueno, pues entonces el cuerpo técnico tiene más o menos a los jugadores que desean y que querían en su momento, ¿no? Lo que está claro también es que de la forma que se juegue, que juegue un futbolista, que juegue otro, lo que no se pueden dar son las facilidades que el Cádiz dio en los últimos minutos el otro día, porque contra equipos de primera división esos errores te penalizan muchísimo.
Eso es así. Y además que nos ha quedado el sabor, claro, es que duele mucho perder como perdió el Cádiz ante Osasuna. Y duele aún más cuando tienes mucho tiempo de cara al siguiente partido, que sigue estando eso ahí, aunque es verdad que pasan los días y se olvida un poco. Pero claro, con tanto tiempo por delante para intentar resarcirte de la última jornada, pues todo eso queda ahí en el pozo, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Con el hecho de que no hay jornada, ¿no?
Pues sí. Además, creo que las actitudes de los jugadores del Cádiz cuando finalizó el partido y las caras eran todo un poema. Probablemente en el balance general del partido el Cádiz recibió mucho castigo, pero sí es cierto que en las dos jugadas de los dos goles los dos jugadores del Cádiz tienen acciones claras de hacer un despeje y se equivocan en la decisión. Porque si los dos balones que le llegan a los dos jugadores en concreto, los dos goles, si hubieran hecho un despeje, que creo que era la idea del cuerpo técnico al meter dos puntas, que en esos despejes los puntas tuvieran el balón de espaldas para que el equipo cogiera aire para intentar llevar el peligro a la portería contraria que durante muchos minutos lo echamos en falta. Salvo la jugada que tiene Osmayi, que quizás también se equivoca porque tiene a dos jugadores para pasarles el balón, ¿no? Pero bueno, está claro que los jugadores están en unas pulsaciones muy altas y a veces es difícil acertar, pero indudablemente el Cádiz en las dos jugadas de los Osasuna da muchísimas facilidades y peca de blando en el campo.
Dos cosas más o dos lesionados más por lo que te pregunto. Primero por lo de Perea, que finalmente evita el quirófano, ese tratamiento conservador en la rodilla que he llevado a cabo, pero me da a mí que, bueno, más allá, aunque no haya, ya digo, aunque haya evitado el quirófano y tal, quizás complicado para el partido ante la Real, ¿no?, de la semana que viene, ¿no?
Pues sí, este futbolista está en una circunstancia complicada, porque si la lesión está ahí, indudablemente no le va a permitir competir al mil por mil, a no ser que el tratamiento alternativo dé sus frutos, ¿no? Pero veremos a ver con el transcurso de las semanas, a ver cómo evoluciona. Está claro que con los minutos que ha jugado, indudablemente dan a entender que la lesión no le va a permitir competir un mayor número de minutos al máximo nivel.
Y tiene Guasa, por no decir otra cosa, Manolo, un jugador que tú fichas, por el que pagas una cantidad, hablo de Arzamendia, no debuta con tu equipo porque está lesionado y ya está disponible, va con su selección y se vuelve a lesionar. Es tremendo lo que pasa, lo que sigue pasando en el fútbol y cómo están de desamparados los clubes, que son los que mantienen a los jugadores, que pasen estas cosas. Es que yo no entiendo cómo Arzamendia ha podido jugar con su selección. Yo entiendo que el jugador se encuentra entre la espada y la pared, pero me parece una auténtica locura esto, ¿no?
Pues sí, porque si verdaderamente está lesionado, e incluso entiendo que las selecciones hablarán con los dirigentes de los equipos para informarse del estado deportivo del futbolista, y si el cuerpo médico del club en cuestión o decide que ese futbolista no está en condiciones de ir, pues creo que se tendría que respetar la opinión de los clubes, ¿no? Que es donde el futbolista más tiempo pasa, donde se sabe mejor el día a día, y por supuesto también el club que le paga, por supuesto, y que tiene que mirar por sus intereses.
En fin, las cosas que siguen pasando en el fútbol. Mister Manolo Rueda, abrazo grande y buen fin de semana. Manolo, gracias.
Igualmente, un buen fin de semana para todos.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes Cope. Un abrazo.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
3:43, José Mari de la Era, muy buenas.
Buenas tardes, bien.
Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo magnífico.
Todo magnífico. Todo magnífico.
Bueno, a partir del martes, miércoles, el domingo y el lunes fueron días nefastos. Después del domingo negro que tuvimos, ¿no?
Se pasa, conforme pasan los días, ¿verdad? Que uno ya, bueno, lo va digiriendo, ¿eh? Pero duele.
Sí. A los que no les gusta el fútbol, digamos que no lo entienden, pero a los que no les gusta tanto, la verdad es que te pones en el segundo palo intentando evitar el remate al segundo palo en el gol de ellos de la victoria, ¿no? Y te desvelas saltando.
Oye, ¿y habéis percibido, os pregunto, yo sí lo he percibido, pero os pregunto a vosotros, porque a lo mejor yo puedo estar equivocado, como es lógico, ¿no? ¿Habéis percibido después del partido en Osasuna que se estaba esperando, a ver si me entendéis, como lo que quiero decir, también me entienden los oyentes, lógicamente, ¿no? Pero que había muchas críticas al Cádiz y a Cervera por parte de un sector esperando ahí a que pasaran estas cosas que digas que yo no entiendo realmente, porque bueno, se te acaba un partido en minuto 90 que tienes ganado por una serie de accidentes o por un mal juego en la última parte del partido, pero no sé, yo creo que a veces perdemos un poco la órbita de que el Cádiz está en primera y que estamos en la jornada 3. No sé si me entendéis un poco lo que quiero decir. Que había mucha gente esperando para atacar ahí, para darle ahí fuerte.
¿Samari?
Sí, puede ser. Puede ser que, como yo he escuchado, el club de Guinea, pues se equivocó. Pues sí, pues se equivocó. Pues claro, es que solamente se puede equivocar él. Nosotros no nos podemos equivocar. Él es el que se puede equivocar a hacer los cambios. Es fútbol, y el fútbol con el resultado es muy fácil hablar. Cádiz cometió errores, pues sí, pues es cierto que cometió errores, pero podía haber ganado perfectamente habiendo cometido los mismos errores.
Claro, a eso me refiero yo. Si somos resultadistas para lo bueno, también para lo malo, ¿no?
No sé. Claro. Esto yo no sé si es una vez de cada 50 o una vez de cada 60 o de 70, pero lo lógico, lo normal es que te empaten en el descuento. Sí, puede pasar, pero que te ganen en el partido en el descuento no es normal. Fue un accidente y a mí me queda la sensación de que son cosas que le pasan a los equipos pequeños y débiles en defensa, de mente y de calidad. Y es lo que me preocupa, no lo voy a negar, estas cosas no le pasan a los equipos grandes. Yo recuerdo que el año pasado el Granada ganó muchos partidos por la mínima en su campo, lo cerraba, minutos 70, 60, 70, le ponía por delante y lo cerraba. Yo hubiera gustado que el Cádiz hubiera sido capaz de cerrarlo, pero no, pues somos un equipo pequeño, no me voy a volver a dar cuenta otra vez que somos un equipo pequeño, pues claro, que lo somos.
Y que estás jugando en Osasuna, que es un equipo hecho de primera, en fin, no sé, que te puede pasar, sí. Estas cosas te pueden pasar, no, Rafa, es que yo creo que pueden pasar y tampoco, bueno, duele, porque duele, evidentemente, y bueno, tomar nota y aprender para que no pase más.
Fastidio una enormidad, evidentemente.
Claro, claro.
Sí, un poco parecido a lo del Mirandés del año del ascenso.
Sí, fíjate. Bueno, sí, más o menos, sí. Porque aquella vez fueron 3-3 al final, pero bueno, tal vez ha sido peor.
Sí, pero íbamos ganando
3-1.
3-1.
Fíjate, sí, sí.
Yo recuerdo, ya no debo hablar, Rafa, yo recuerdo que ese día vi el ascenso mi negro. Digo, es que no puede ser, me ha ido aquí 2 puntos por la cara y yo ya no vamos a ascender. Digo, estoy seguro que este partido va a marcar. Y al final, bueno, pues no.
Es que para mí, ¿no? Para mí el resultado del otro día Osasuna no tapa que en las 3 primeras jornadas de liga, a mí el Cádiz en las 3 me ha gustado. Ha tenido sus peores momentos, el último cuarto de hora ante Osasuna no es bueno, pero en línea general los 3 partidos han sido buenos, a mí no me han disgustado. Independientemente de que se hayan sumado 2 puntos de 9. Rafa.
Sí, partido Osasuna es que reculamos. El míster está harto de decirle que no le gusta defender tan atrás. Él mueve las fichas para defender en campo contrario, pero bueno, pues ellos se muestran superiores, arriesgan, porque ellos arriesgan, se lo juegan todo a una carta. Me acuerdo de Herrera, jugó prácticamente de centrocampista en todo el segundo tiempo. Ellos arriesgan una enormidad y el Cádiz no es capaz de coger ni una sola contra. Entonces ellos jugaron muy bien, arriesgaron y nosotros no estuvimos bien. Aldone y Osmagi, que eran la apuesta, pues no rindieron al nivel que se le esperaba y eso trajo por sí que ellos remontaran. O sea, esto es una cosa que pasa. Evidentemente, tener 2 semanas de parón después de un triunfo, pues hubiese tenido una tranquilidad, una paz y una que ahora no tenemos porque ahora no hace.
Nos ha cogido el parón.
Tres partidos complicados. Y un poco a tu línea de la pregunta inicial, pues esto es fútbol. Esto es fútbol de una memoria muy corta y vienen 3 partidos complicados que lo presumible es que podamos salir derrotados en los 3. No creo que diga ninguna barbaridad porque jugamos contra Real Sociedad, contra Barcelona y contra Vigo, allí contra Celta en Vigo. Y bueno, pues nos veníamos con 2 puntos en 6 jornadas y seguro que vendrán voces. Yo creo que esto es muy largo, hay que confiar en el míster y que confiar en su experiencia, en que conoce magníficamente la plantilla y que tenemos mejor fondo de armario que la temporada pasada. Y esto es muy largo. Acaba de empezar y confiar a pie juntilla en el míster y en su gente y en esa banda famosa que también ha funcionado hasta la fecha.
Fíjate, no había echado yo un vistazo, es verdad. Viene ahora la Real, el Celta y el Barça. Sí. Que son 3 equipos pues, de arriba, evidentemente. Veremos. Ya sabéis que podéis ir al partido de la Real, lo podéis elegir ya por la plataforma de la web del Cádiz.
¿Eligiendo el partido o eligiendo este u otro?
Solo ese, por ahora.
Ah, vale.
Solo ese.
Una cosa que
yo
quería que comentar.
En los toros no vas a tener problema para entrar. Uy.
No tengo problema, ¿no?
No, porque hay más aforo. No sabemos por qué hay más aforo en los toros. ¿Qué ibas a decir, José Mari?
Una cosilla que siempre a mí me gusta y siempre. No que me guste, pero muchas veces me encuentro que contracorriente. Cuando he puesto la radio estaba hablando con Manolo Rueda.
Sí.
Sobre el tema de Arzamendi.
Sí.
Arzamendi. Arzamendi estuvo convocado con el Cádiz contra Osasuna. Futbolista está convocado contra Osasuna, no jugó por una decisión técnica del míster que no lo quiso poner. se ha lesionado en Paraguay, mala suerte. Yo acabo de ver una entrada bestial a Messi en Venezuela.
Sí.
Pero bestial.
Pero hombre, si no has debutado con tu equipo, te guarda el entrenador ante Osasuna, hombre, lo más normal es que yo no te digo que no vayas, con la selección, que vayas, pero hombre, que viene de una lesión.
Que está en condiciones.
Ya, sí.
Mendy está en condiciones.
Sí.
Mendy no está en condiciones. No ha debutado con el Cádiz porque el míster no lo ha querido poner contra Osasuna.
O le ha querido guardar también, entiendo yo.
Vale, pero son cuestiones, bueno, que ojalá que todos los debates sean esto, ¿no? Señal de que estamos donde estamos, pero que estos son debates de equipos de primera división con internacionales, que todos los quieren.
Pues sí. Os mando un abrazo.
Manda narices cruzarte el charco.
Y lesionarte.
Y no jugar.
También es verdad. Sí, ya que va.
Y banano, tontería.
Es para tontería. Os mando un abrazo a los dos. Dime.
¿El chico este?
De Arzamendia, por ahora poco.
A ver si el Cádiz lo dice, ¿no?
A ver, sí, vamos a ver, esperemos.
Si el Cádiz, el gabinete de comunicación del Cádiz nos ilustra de ver cómo está, si es grave o no es grave.
Veremos. Os mando un abrazo fuerte a los dos.
Venga, también para vosotros y para la audiencia.
Gracias, los hermanos de la era, los viernes aquí en COPE. Gracias a los dos. 3:51, vamos con más cosas.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo. Así que lo hemos llamado para que salga nuestro anuncio. ¿Será que es de la AliExpress porque este de Messi tiene muy poco? A no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero, vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint Germain no sé qué va a hacer, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Che! ¡La que estás formando!
¡Crespillo!
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
8 minutos para las 4, segunda jornada en la primera ref. La abre hoy Algeciras ante la Andorra. Mañana 5:30, Costa Brava Sanluqueño. 7:30, Sabadell Balona. Y 9:30 de la noche, vaya partido, Castilla, Real Madrid Castilla, San Fernando. Este es el técnico del club azulino, Nacho Castro.
Elegidos, pero bueno, sabemos que vamos a tener nuestras opciones si hacemos las cosas bien, porque también nosotros tenemos buenos futbolistas. Cosas que no podemos controlar y que además sabemos que en este tipo de situaciones en los filiales suceden. En otras situaciones igual les convocan a 3 o 4 jugadores para el primer equipo y no vienen. A nosotros nos ha tocado así, pero estás hablando de un filial y de una plantilla que seguro que salga quien salga, tiene las suficientes capacidades como para jugar y para afrontar un partido a un nivel óptimo.
Completamos la previa de ese Castilla-San Fernando de mañana con nuestro compañero José Cabeza. Hola José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo andamos?
Pues pendientes de San Fernando, que nos dejó un sabor agridulce un poquito en el debut. Vamos a ver mañana ante el Castilla, que también por su parte viene de perder ante la Balona. Así que, bueno, no pintan el lobo tan fiero como parece, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo son los filiales y sobre todo Real Madrid-Castilla, que supongo que tendrá ganas de relevarse y de resarcirse de esa derrota en Algeciras, ¿no? donde empezó ganando y al final acabó perdiendo por 2-1. El San Fernando, ya lo anunciaba ayer el técnico, ¿no? El nuevo entrenador de San Fernando, que lo único que le vale es salir con valentía si quiere puntuar, si quiere hacer algo allí en la ciudad deportiva madridista ante el equipo de Raúl González, y esa es la mentalidad, ¿no?, con la que va el equipo de Nacho Castro, a intentar hacer un buen papel, a hacer el San Fernando que se vio a partir del minuto 10 frente al filial del Villarreal, que hay que recordar que San Fernando debutó con esa derrota 1-3, pero que a los 10 minutos iba perdiendo 0-2 en un desbarajuste inicial que le costó prácticamente el partido al conjunto azulino. Pero sí es cierto que a partir de ese minuto 10 el equipo mostró muchas de las cosas que quiere hacer esta temporada, fue valiente con el balón, tuvo llegada, incluso le anularon un gol a todas luces, yo creo que legal, de Juanmi Callejón. Francis Ferrón falló un penalti también antes de que acabara la primera parte, que le podría haber puesto al equipo con un 2-2 y la segunda parte hubiese sido totalmente distinta. En la segunda parte lo siguió intentando, recortó diferencia y cuando ya estaba volcado en busca del empate, pues lo cierto es que en el último minuto de partido, en el descuento, en el 96, llegó el definitivo 1-3 de un Villarreal Ver, que lo cierto es que dejó muy muy buenas sensaciones aquí en su paso por San Fernando. Puesto que no solo fue San Fernando el caracol, sino que también el portero del conjunto azulino fue uno de los grandes protagonistas y quizás el jugador más destacado, porque hizo 5 paradas de auténtico mérito, ¿no? Pero toca pasar página, como tú dices, y lo que tiene que buscar es el San Fernando, pues por lo menos empezar a puntuar en esta primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que se presume que va a ser apasionante y sobre todo muy competida, y que, bueno, que el San Fernando se va a tener que currar muy mucho, acabar una posición cómoda o incluso, quién sabe, si para poder salvar la categoría ante el potencial de los diferentes rivales que hay, ¿no?, en este grupo.
Sí, lo que está claro es que la liga este año no tiene nada que ver con temporadas anteriores, y véase el partido de mañana, ¿no?, ante el Castilla, y que, bueno, desde el club se han dado a dejar claro, José, que el objetivo es la permanencia, bueno, disfrutar, pelear, pero que hay que quedarse en la categoría.
Sí, bueno, yo creo que todo lo...
No sé si por curarse en salud.
Bueno, yo creo que todos los mensajes van en esa dirección, ¿no? Tanto el director deportivo el otro día, Filippo Fusco, como el presidente, Luis Kissinger, ellos siempre, el mensaje que venden es que conseguir cuanto antes los puntos que le den la permanencia, y a partir de ahí, pues, lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que viendo la plantilla del San Fernando, sería todo un éxito acabar en mitad de la tabla, ¿no?, esta temporada. Hay que tener en cuenta que se ha reestructurado por completo, que se han ido muchos de los grandes futbolistas que tenía la temporada pasada, de los pesos pesados, que se ha hecho una auténtica revolución, que han permanecido 10 futbolistas de la temporada pasada, que han llegado 12 nuevos. Además, el San Fernando es más internacional que es de la historia, ¿no?, porque es un equipo que tiene jugadores de diferentes países, ¿no? Yo estaba contando y hay un senegalés, un costamarfileño, un italiano, un francés, un serbio y hasta 3 argentinos, ¿no? Eso por aquí es muy raro, nunca se ha visto un San Fernando de esta manera. Y entiendo que conjuntar todas esas nacionalidades y adaptarlo al sistema de juego que quiere el técnico azulino, pues es complicado, pero lo cierto es que en un primer esbozo se ve que es un San Fernando que quiere tener la pelota, que quiere ser valiente, que quiere ser protagonista de los partidos, y yo creo que esa es la idea que tiene Nacho Castro, con la que ha llegado a San Fernando y con la que va a intentar morir, ¿no? Y vamos a ver cómo acaba la temporada, pero en un principio, como tú dices, ¿no, Rubén?, todo lo que sea más allá de la permanencia será considerado un éxito, ¿no? Pero en un principio es eso, es la permanencia, el primer escalón de un equipo, una entidad que se quiere consolidar en este segundo año del proyecto del dinero llegado de este grupo catarí, y vamos a ver cómo de Emiratos Árabes, perdón, y vamos a ver cómo va evolucionando la temporada aquí en el Estadio Iberoamericano y en el San Fernando Club Deportivo.
Vamos, que te ha quedado un sabor de boca bueno después del mercado de fichajes, ¿no? O estás a la expectativa, a ver.
Estoy a la expectativa, ¿no? A ver, hablan maravillas de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el serbio que le ha pedido el Cádiz, Reticani, sí. Pues lo cierto es que, según tengo entendido por gente con la que he hablado, jugadores del mundo del fútbol, que han ido a ver la Serbia, y era una de las perlas, ¿no?, del fútbol europeo, ¿no?, el capitán de las selecciones inferiores de Serbia, y que incluso había equipos grandes de España que querían firmarlo, pues, y les pedía una cantidad importante de dinero, ¿no? Yo no sé cómo lo ha hecho el Cádiz, que al final se ha llevado el gato al agua y se lo ha cedido a San Fernando, ¿no? He podido ver imágenes y la verdad que es un interior de mucha velocidad, con mucha envergadura y que encima tiene gol, ¿no? Y después también está el último fichaje que ha llegado, el Alfa Dionko, que lo cierto es que también un futbolista del que se espera mucho, incluso el entrenador lo destacaba en la rueda de prensa previa del partido, que es jugador de una gran proyección, que estaba en el Manchester City, que lo ha firmado Granada y que también se lo ha cedido al San Fernando para que se foguee, ¿no? A partir de ahí, todos sabemos cómo va esto, Rubén, lo mismo se queda todo en expectativa, y también sabemos lo difícil que es una categoría de fútbol español como es la antigua Segunda División B, a la Primera Real Federación Española de Fútbol, donde lo cierto es que hay que currárselo, y sobre todo los futbolistas que vienen de fuera se tienen que acostumbrar a este tipo de categoría, ¿no? Esperemos que lo hagan lo más rápido posible y que den esa versión que se esperan de ellos, ¿no? Aparte de, digamos, los futbolistas contratados, algunos de ellos que sí se han quedado de la temporada pasada, como el caso de Francis Ferrón, de Juan Rodríguez, de Dopi, que le tienen que aportar ese granito de experiencia y de sabiduría a un equipo que, como te digo, está plagado de mucha gente joven, que ha mezclado veteranía con juventud, que es la filosofía que pretende este grupo inversor, que su idea es formar jugadores. En este caso han llegado muchos cedidos, también hay muchos firmados, e incluso si sacan alguna perla, pues poder ponerla en el mercado y venderla, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Al final no deja de ser un club, pero también es un negocio para los que han invertido tanto dinero en estas dos primeras temporadas.
Bueno, pues completando todo eso, se completa ganando, y esperemos que mañana los 3 puntos vengan para la isla desde la capital de España, desde Madrid. Compañero José Cabeza, gracias como siempre, abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Rubén.
Su Suerte para San Fernando en ese bite de mañana ante el Castilla, para el Cádiz B, que como decimos antes, arranca la temporada el domingo a las 12 en el Rosal ante el San Roque de Lepe. Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Hasta llega la tarde. Adiós.